Café Classic con Javier Aloy.
Bienvenidos a todos y gracias por estar de nuevo en la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo de Café Classic, vuestro programa semanal de música clásica. Y como siempre, contamos con la inestimable presencia en el control y realización de Sari Zorio y Marcos Pérez. Y como siempre aquí, también en dirección y micrófono, Javier Aloy. Y si nos queréis hacer algún comentario, alguna sugerencia o petición, es tan fácil como escribirnos a nuestro correo electrónico que es, tomad nota, caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es. O bien nos enviáis un post a nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y hoy tenemos en nuestros estudios de la UPV Radio a un hombre de mediana edad, de mediana estatura, de peso mediano y de carácter afable. Tratar de describir todo su currículum pues puede ser largo, muy largo, pero no podemos dejar de lado que es, ante todo, un músico, amante de la música y un conocedor de la música. Pianista, oboísta, repertorista, profesor de música de cámara, intérprete de música de cámara, compositor, musicólogo, profesor de musicología, poeta, filólogo, esteta, bloguero, yo creo que hasta padece de ciclofilia, si es que se puede decir así. Solo decir que su casa parece la biblioteca de Alejandría. Y en el centro del salón, cual faro, se encuentra el piano, rodeado de no sé cuántas bicicletas. Docente convencido, transmisor de sensibilidades y entusiasta de su profesión, a pesar de todo. Bienvenido, profesor de Historia de la Música. Se encuentra con nosotros José Alonso Dubón, alias Dubón, profesor Dubón, bienvenido.
Muchas gracias, Javier.
Bueno, Pepe, mucha gente no sabrá, seguramente, pero resulta que llamarte por el segundo apellido es una suerte de homenaje a tu abuelo materno, a Luis Dubón. ¿Quién era tu abuelo?
Bueno, él fue un pintor y sobre todo dibujante, bastante importante, ¿no? De mediados, primera mitad, mediados del siglo pasado, del siglo XX, que desarrolló una carrera bastante importante aquí en Valencia como dibujante, en Madrid también, y luego, pues incluso ya al final de su vida, fue artista fallero, ¿no? Hizo bocetos para fallas importantes también, y bueno, él realmente toda su vida llevó una vida profesional dedicada a la pintura, a la publicidad también, todo tipo de dibujos, en fin. Fue muy conocido.
Sí, porque alguna vez me has contado es la anécdota de un famoso cuadro de tu abuelo que estaba en la alcaldía, ¿no? Precisamente ahora viene está dentro de actualidad, dentro del despacho de la alcaldesa, ¿no? De la antigua alcaldesa y que parece ser que aún continúa por allí, ¿no?
Sí, ha estado durante todo el periodo de Rita Barberá, ha estado allí presidiendo el despacho de la alcaldesa.
Si es ese cuadro hablara, ¿verdad, Pepe?
Claro, fíjate, imagínate, ¿no? Es un cuadro que vende la familia, porque claro, el cuadro, por la temática que era pues mi abuela vestida con el traje de valenciana, pertenecía a las cuatro hermanas, ¿no? No era como el resto, a lo mejor, de cosas que ya se habían repartido entre ellas, ¿no? Y entonces se decide vender al ayuntamiento con el objeto de que vaya al Museo Municipal, que es el museo que está, el Museo de la Ciudad, que está ahí en la Plaza del Arzobispado, ¿no?
Sí, sí.
Y ese era el lugar, ¿no? En principio marcado, pero, bueno, por distintas causas, pues imagino que la alcaldesa le gustó y lo hizo llevar al despacho de la alcaldía y ahí ha estado. Y todos esperábamos que ahora, al cambiar la alcaldía, como dijeron que iban a regresar, ¿no? Los cuadros al lugar donde realmente tenían que estar expuestos, pues esperamos que volviera al Museo de la Ciudad, pero ya he visto varias fotos del despacho de Jean Ribaud también, y sigue allí. Sí que es cierto que ahora la situación ha cambiado y uno puede visitar el ayuntamiento, ¿no? Porque claro, si no, era muy difícil verlo, ¿no?
Con lo cual animamos a todos a que, además del balcón, visitemos
el despacho del alcalde
y podamos apreciar la obra de Luis Dubón. Además, también creo que decoró alguna de las estancias del ayuntamiento.
Sí, creo que es el salón de plenos o alguno de los salones importantes. Tiene unos paneles, ¿no? Así, que le encargó en su momento pues el que fue alcalde de Valencia, Alfaro, que era el padre del famoso escultor Andreu Alfaro, y le encargó porque eran conocidos de toda la vida, y allí también hay unas pinturas murales de él.
Oye, ¿y hasta qué punto influye una personalidad así en la familia? Porque además tienes una hermana que es pintora, incluso sobrinas que también se han inclinado por el mundo de la creación, e incluso pues Rosa, tu mujer, a la cual le enviamos un fuerte abrazo y un beso, que también viene del campo de las bellas artes. Entonces, el arte, digamos, es una forma de entender también el mundo. ¿Tú crees que ya naces envuelto en este ámbito, ¿crees que te incluso a ti te influenció de una manera definitiva?
Sí, desde luego. Aquí hay dos cosas. Una, que la personalidad de mi abuelo sí que ha estado siempre presente, ¿no?, en la familia, porque ha sido un poco el referente, sobre todo para todos aquellos, no solamente mi hermana, también un primo hermano mío, que también pues tenía mucha habilidad en el dibujo. Es decir, siempre ha habido ahí pues una tía mía también, una hermana menor de mi madre. Así que ha habido siempre pues un poco la secuela, ¿no?, del artista. Sobre todo en el campo, claro, siempre de las artes plásticas, ¿no? Sí que es cierto que a mi abuelo también parece que le gustaba mucho la música. Y ahí pues un poco entro yo, ¿no?, como un poco heredero de eso. Pero sí que es una personalidad influyente porque ha sido un poco el referente para toda la familia, ¿no? Sobre todo por ver que realmente hay un nivel de calidad que lo tienes muy cercano, ¿no? Y no es esto que yo soy aficionado al arte, me gustaría ser tal, pero no conozco un poco, ¿no?, ese entorno. Y en el caso de mi abuelo, sí, ¿no? Cuando ves que hay un talento natural, y entonces te das cuenta que, en fin, la cuestión artística viene no se sabe muy bien de dónde, ¿no? Y que no solamente pues disciplina y trabajo y estudio, sino que hay unas habilidades naturales innegables, ¿no? Y esto es una cosa que yo creo que siempre lo hemos visto, ¿no? Sobre todo por eso, por ese legado que hemos tenido ahí, por esa figura como referente. Y de ahí un poco la segunda cuestión que me planteas, ¿no? Esa del arte como creencia, forma de entender el mundo. Sí, yo creo que sí. Es decir, en mi caso es una cosa innata, porque ese entorno no lo has elegido tú de forma voluntaria y por lo tanto has tenido que hacer esa especie de adecuación a una forma que yo hasta ahora pues me había enamorado de un mundo pues yo que sé más estructurado desde cuestiones yo que sé más pragmáticas, ¿no? Y entonces, pero es algo que he vivido toda la vida así, entonces siempre lo he visto como algo natural.
Y Pepe, ¿y por qué la música? Porque empezarías a estudiar música a mediados de los años 60. Entonces, ¿qué recuerdos tienes de aquellos primeros encuentros? ¿Cómo fue aquel detonante?
Pues porque había un piano en casa. Sí, mi madre le encantaba la música, nunca pudo estudiar música, pero sí que bueno, se inició un poco en el piano. Siendo pequeña le encantaba, no hubo posibilidad en aquel momento. Y ya, pues siendo ya una mujer adulta, en un momento determinado se ve que mi abuelo decide comprar un piano de segunda mano para que mi madre pues pudiera, yo qué sé, pues tocar algo y recibir algunas clases, una pequeña iniciación, ¿no? Que no siguió, claro, pues ya pues se casó, nos tuvo a mi hermana y a mí, y en fin, y la cosa quedó ahí truncada, pero el piano estaba en casa, ¿no? Entonces, bueno, fue la confluencia de dos cosas importantes. Primero, el instrumento, que creo que es lo más importante. Sí. Todo el mundo debía tener, pues, si no un piano, un tecladito, un instrumento musical, sí, ¿no?, en casa, sí, porque ese acercamiento es muy bueno para los niños. Y luego, bueno, pues la abuela de una amiga de mi hermana, de una amiguita de la calle, era pianista, era Ana Giner, que además parece que en su época fue una pianista bastante notable. Y mi hermana decidió, pues un poco porque su amiguita Maribel también iba a recibir clases de su abuela, pues ir con ella. Y claro, empezó a tocar el piano en casa y a mí pues parece que yo me encantó porque me pasaba las horas pegado allí a la caja acústica del piano porque a mí me gustaba mucho el sonido del piano. Lo que tocara, no sé, pero me gustaba el sonido que producía, ¿no?, el instrumento. Y entonces pues también me llevaron y empecé a recibir una formación musical, un poquito de solfeo, a tocar las cosas en el piano. Así empezó la cosa.
Y la entrada al conservatorio, porque en aquella época puedo pensar que aquel edificio, bueno, ya lo era, lo es ahora también un poco, pero en aquella época quizá más un edificio imponente, un poco decadente. ¿Cómo recuerdas aquellas clases, aquellos profesores, aquellos compañeros? ¿Hubo algún profesor que te marcó de una forma notable?
Bueno, la llegada a mí al conservatorio es más bien tardía, porque después de esta iniciación, pues que tendría yo pues eso, unos 5 o 6 años por ahí, empecé a tocar el piano y eso. Esta profesora, Ana Giner, doña Anita, le recomendó a mi madre que me llevara al conservatorio, bueno, que veía que tenía, pues, que me gustaba, y, en fin. Pero claro, era muy pequeño, tenía que ir yo solo, mi madre no podía acompañarme en esos horarios, y claro, ¿cómo vas a irte tú solo, no? Allí a coger el autobús y todo esto. Entonces ahí quedó todo paralizado y dejé de. Tocaba el piano de vez en cuando, pero dejé de estudiarlo, ¿no? Entonces, pues ya pasaron unos años y ya creo que empiezas la adolescencia y empiezas a tomar un poquito tú ya, no sé, cartas en el asunto, ¿no? Y entonces, pues ya sí, me pongo un poco pesado y me matriculo, ya me arreglo un poco yo las cosas y empiezo. Y las imágenes que tengo de aquella época, pues bueno, es en el edificio que actualmente doy clases, ¿no?, de Historia de la Música. Y claro, era pues un edificio que estaba muy envejecido, tenía un cierto encanto, o por lo menos ahora desde la memoria sí que lo ves con un cierto encanto. Antes comentábamos que en aquella época prácticamente todos los edificios oficiales tenían un aire un poco rancio, ¿no? Y aquello era indudable, no solamente allí, sino también, por yo que sé, en el instituto donde estudié, por muy moderno que fuera, ¿no? Que era la arquitectura como así muy adelantada y tal, también tenía un aire todo así. Y bueno, pues el entorno era así, era muy familiar, realmente, porque no éramos muchos, y prácticamente se conocía todo, con todas las cosas buenas y malas que tiene eso, ¿no? El hecho de que sea un poco familiar todo, ¿no? Porque si ya se crean unos estatus y cosas intocables y cosas más. Y como profesores, realmente a mí el que me ha marcado como músico y como pianista, pero sobre todo como músico, mi profesor de piano, ¿no? Paco Baró, Francisco Baró, que es con el que estudié prácticamente los 8 primeros años de carrera, pues luego ya noveno y décimo, que era el grado superior entonces, había que hacerlo con el catedrático, con don José Roca, estudié. Y esa es la, en fin, para mí es la persona que más me ha marcado en el ámbito musical, ¿no? Por todo lo que me enseñó de música, no tanto de la cuestión puramente técnica, que luego puedes a lo mejor pues evolucionar y creer que cosas estas, en fin, te parecen bien y otras pues a lo mejor abandonas, etcétera, sino sobre todo por el significado de la música, ¿no? Cosa que no se puede expresar con palabras, pero que por lo menos intuías que había algo más detrás de las notas, y no simplemente una figura sonora y un fraseo, que eso son cosas así como un poco superficiales realmente, ¿no? En ese aspecto yo creo que sí que me influyó.
Bueno, si te parece, podemos escuchar algo, porque nos has traído algo de música. No sé, ¿qué te parece que escuchemos? ¿Qué te gustaría que escucharan los oyentes?
Pues no sé, podemos empezar si quieres por algo de música de cámara, luego ya escucharemos tal vez alguna cosita mía si queréis.
Sí.
Y podemos escuchar un primer movimiento de La historia del soldado, de Stravinsky, que es un trío. Bueno, realmente es la música incidental para una obra de teatro, pero esto es un arreglo que se hace para violín, clarinete y piano, que funciona bastante bien, claro, en el ámbito camerístico. Y aquí, pues bueno, estoy además con dos grandes músicos. El violín toca Pablo Ramis, que ha sido compañero mío, nos conocimos en el conservatorio, y desde entonces formamos un grupo camerístico. Sí, es un dúo realmente casi de amor, ¿no?
Sí.
Y de toda la vida, ¿no? Y luego pues está Paco Sanz, Francisco Sanz, que es el clarinetista. Y este trío, pues bueno, dimos algunos conciertos con un programa que incluía obras de Bartók, un trío que compuso yo también, porque hay poco repertorio de esa formación.
Que podremos escuchar un poco más
luego
adelante.
Luego escucharemos un ratito también, un fragmento del primer movimiento. Entonces, si queréis, podríamos ir con ese primer movimiento de La historia del soldado.
Pues vamos con La historia del soldado de Stravinsky, para trío. El arreglo, además, de Stravinsky, me parece.
Sí, creo que sí. Creo que este es un arreglo original del autor.
Venga, pues a ello. Pepe, ¿de qué hablamos cuando hablamos de música?
Oh, ¡qué pregunta!
Bueno, que conste que está copiada de la del libro de Murakami, ¿no? ¿De qué hablo cuando hablo de correr, no? Pero bueno, me gustaría que...
No sé.
Es la mega pregunta.
Porque, claro, yo creo que es una de las artes más difíciles de definir, ¿no? De las manifestaciones artísticas, bueno, porque hay otras que tal vez al tener algo concreto entre las manos, ¿no? Yo que sé, un cuadro tienes algo concreto, y una novela incluso tienes algo concreto. Se asemeja mucho a una obra de teatro. Una obra de teatro sí tienes el libreto, podríamos decir, o todo el esquema de diálogos, pero no tienes la representación, ¿no? Y en la música lo mismo, tienes una partitura, pero eso no es la música, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de música? No sé, de algo posiblemente que explica lo que han dicho mucho, lo que no se puede explicar con palabras y que nos permite introducirnos en ese tipo de cosas que nunca podremos aclarar, pero que intuimos que tal vez por ahí está la fisura que nos permitiría llegar, ¿no? Yo creo que va por ahí. todo el gran arte parece que te abre una puerta a lo inexplicable, pero en el caso de la música con mayor claridad, porque es una cosa muy abstracta, ¿no? Que realmente objetivamente no te dice nada, no te puede dar una información, a no ser que encuentres un código artificial metido dentro, que no es el caso. Entonces, más o menos eso, ¿no? Nos ayuda a entender que no todo lo sabremos nunca, pero que a lo mejor el arte sí que nos permitiría por lo menos tener la sensación de que sí, ¿no?
Y porque siempre has defendido la postura de entender la música como un fenómeno fruto de cada momento, ¿no? De un instante determinado, pero no como una evolución, ni mucho menos como signo de desarrollo civilizador. A ver, ¿eso nos podrías aclarar un poquito esto?
Bueno, es una teoría que se ha quedado muy anticuada. Yo creo que eso ya no lo defiende nadie, ¿no? Eso de que toda la historia del arte y en concreto la historia de la música es una evolución a mejor, ¿no? Y que el punto máximo estaba la figura de Beethoven, ¿no? Ahí, y que ese era el clímax y que a partir de ahí todo era decadencia, ¿no? Claro, eso, en fin, puede defenderse esa opinión. Yo, a mí me parece ya es indefendible hoy en día. No, yo creo que en fin, la gente que ha hecho pues la música que necesitaba hacer en cada momento, ¿no? Y la que mejor representaba sus aspiraciones, ¿no? Tengamos en cuenta que también tenemos una visión muy sesgada de históricamente de lo que ha sido la producción musical en Occidente, porque nosotros cuando hablamos de historia de la música hablamos de una música culta y una música muy encerrada en la élite dominante, es decir, la aristocracia fundamentalmente, o bien los repertorios religiosos, que sabemos de la música popular de la Edad Media.
Claro,
nadie, no sabemos nada. Y existía, ¿no? Aunque perseguida, claro. Incluso, sí, claro, ¿no? Sí. Por esa especie de identificación que se hacía con lo pagano o con lo que fuera. Pero existiría y tenía que existir y se mantiene ahí. Y no olvidemos que esa música es la base de toda la música. La música culta no empieza de la nada, empieza de algún sitio, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, que la gente pues expresaba musicalmente lo que necesitaba expresar en cada momento. Y no hay una obra del siglo XX que, por ser el XX o el XIX, sea superior a otra por ser del siglo XVI. Y de hecho, el siglo XX, que ha hecho una gran revisión, ¿no?, crítica de todo el repertorio antiguo, nos ha demostrado la cantidad de belleza que podíamos haber olvidado y perdido en el tiempo, porque siguen siendo obras muy vivas. La gran música no muere nunca, ¿no? Y eso significa que no estaba, no era torpe en aquel momento y que estaba por evolucionar.
Y entonces, la historia de la música, ¿qué nos puede enseñar? O mejor dicho, ¿cuál debería ser el papel de la historia de la música en los conservatorios, que es donde se debería enseñar, ¿no?, en su mayor medida o en mayor intensidad? ¿Qué puede aportar esta disciplina a este joven de 17, 18 años, que es un poquito en el entorno que nos movemos, ¿no?, donde reciben esta enseñanza, un joven que ya tiene un dominio, un cierto dominio del instrumento? ¿Qué aporta?
Pues una reflexión. Primero, y al hilo un poco de la anterior pregunta, ¿no?, el hecho de que consideren que no hay una jerarquía en los repertorios musicales y que yo, como toco tal obra, ya prácticamente lo tengo todo hecho, ¿no? Porque es un poco la visión que se da a veces en los conservatorios como una especie de, bueno, pues obstáculos a superar, ¿no? Cuando toca ya un estudio de Chopin, ya para ello la toca todo. Pues no va por ahí la cosa, ¿no? La interpretación musical es algo mucho más rico. Entonces, brindarles ese espacio de reflexión. Con lo cual, un músico que lo que habitualmente hace es interpretar, o bien con su voz, o bien con un instrumento, la música, también debe de, por lo menos, saber opinar sobre ella. Y aquí está la historia de la música. Primero, para presentarle qué es lo que se ha hecho hasta ahora, qué función cumplía la música en determinados momentos, si sigue siendo la misma o no, si hemos cambiado tanto. Seguramente no hemos cambiado tanto y seguimos necesitándola para lo mismo que lo necesitaban el hombre primitivo. Posiblemente sí, porque siguen habiendo muchas muestras de música, podríamos calificar casi de primitivas, y por lo tanto reflexionar sobre eso, ¿no? Y sobre lo que estoy haciendo es algo más que bajar teclas o soplar o rascar unas cuerdas, ¿no? Claro, creo que es el espacio de reflexión personal.
Sin embargo,
y de valoración.
Siempre esta asignatura junto con las humanísticas, así entre comillas, ¿no?, porque también estaba la estética. Antiguamente incluso se llegó a dar en el conservatorio historia de la cultura y
del arte,
todo esto parece que ha ido un poco menguando y nos estamos quedando con lo mínimo, ¿no? Y parece que tampoco las instituciones, ahora ha habido también incluso un poco de eco alrededor de reducción, digamos, de carga lectiva con respecto a la historia de la música. ¿Qué pasa?
Lo que está pasando
lo que
en muchas
más importa
otras
es la técnica, ya está.
Claro, es lo que está pasando en muchas otras facetas también, ¿no?, de la vida, y es que todas las cosas están convirtiéndose en una carrera de obstáculos. Entonces, bueno, a lo mejor en otras cuestiones más técnicas o más, como decíamos también antes, más pragmáticas, este planteamiento puede ser más o menos, no sé, yo qué sé, útil, ¿no? Pero en la música o en las todas las actividades artísticas, no. Yo por lo menos estoy convencido de que no, de que no va por ahí. Pero bueno, es un poco ese engaño, ¿no?, con el que, en fin, un poco se tira del alumno, ¿no? Es como un poco la zanahoria del burro. Te van poniendo ahí, tú no te preocupes, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Luego, claro, el trompazo es muy fuerte. El trompazo es muy fuerte porque cualquier actividad, creo, tiene que tener un componente vital. Y si es artística, es que no es que lo tenga que tener, es que lo tiene por necesidad. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con eso?
¿Y qué es lo más difícil de dar historia de la música? ¿Qué?
No aburrir al alumno.
Sí, ¿verdad?
Porque, sí, yo creo que es un desafío todos los días el que tenemos. ¿Eh? Sí. Evidentemente no siempre lo conseguimos.
Sí, siempre ese hito de enseñar entreteniendo, ¿no? Es lo que
es muy difícil, lo más complicado. Es muy difícil. ¿Eh? Yo estoy convencido que aburro a mis alumnos y no todos los días puedo estar tan, yo qué sé, pues tan inspirado, ¿no?
Claro.
También es cierto que, en fin, el modelo de clase más tradicional, que es el modelo de clase magistral, pues hombre, lo puedes utilizar en cierta medida, pero que hoy en día, con toda la cantidad de avances técnicos que hay, se podría hacer realmente pues un planteamiento mucho más atractivo para ellos, más cercano a ellos, que permitiera, pues a lo mejor, no tanto esa exposición personal mía o bien de los alumnos cuando preparan cosas para la clase, sino una actividad más, pues más, ¿cómo podemos decir?, investigar un poquito con...
Más práctica.
Claro,
más...
Y pues vamos a ver, si tenemos unas unidades didácticas, pues hoy en día podríamos tener internet en clase, pero para todos, no para el profesor solo, con lo cual se podrían, pues sí, poco a poco investigando los contenidos y una vez que tú has buscado eso y lo incorporas, pues casi que lo haces tuyo. Eso se podría hacer, pero no se hace porque no hay voluntad.
Porque cuando empezaste seguramente a dar historia de la música, digamos que los fondos bibliográficos con los que podíamos contar eran nada.
Sí, mínimos.
Cuatro ensayos y sí, poco más,
mínimos,
¿no?
Mínimos.
Sin embargo, ahora sí que vemos que las editoriales, no sé si ahora con la irrupción de internet van a, no sé si las ventas de libros...
Pues, hombre, sí, no lo sé.
En también. Papel. ahora
esto, eso está pasando con las partituras.
¿Verdad?
Con los libros de historia no lo sé.
Y con los discos igual también, claro. No sé si
porque
los...
Porque hoy en día te descargas
claro,
todo tipo de cosas.
Imagino que ya se trasladará al ámbito, digamos, digital. Pero ahora sí que podemos llenar hojas y hojas.
Claro, hoy en día puedes buscar mucha, tiene mucha información. Tal vez incluso corres el peligro de tener demasiada información, ¿no? Y solamente la selección, el contraste tal de toda esa información te puede apabullar, ¿no? Antes no, realmente antes veníamos de un periodo pues muy escaso. Aquí en concreto en España estaban los manuales de historia musical de José Forns, los que había, que se han criticado mucho y posiblemente con razón, porque en fin, a lo mejor faltaba un poco de rigor académico, ¿no?, histórico, pero bueno, por lo menos este señor se tomó la molestia de pensarlos para la alumna del conservatorio, cosa que no sé hasta qué punto han hecho los que han venido detrás, ¿no? Que parece que han hecho pues un poco refrito de todo aquello, ¿no?, pero sin una vertiente pedagógica más clara. Y hemos seguido con eso. Entonces, claro, ahora sí que puedes a lo mejor aconsejar unos libros a los alumnos y basar, desde luego, pues los contenidos, mientras no tengamos otros medios, en la exposición. De, ya digo, más un poco más convencional.
Entonces, ¿está pendiente aún ese manual?
Sí, un manual
específico.
Yo siempre lo
para...
digo. Es una de las grandes carencias. No lo sé si se ha hecho ya, pero en fin, normalmente solo está bastante en la actualidad de lo que se va publicando y pues revisando un poco lo que hay por ahí. Y aún no he visto yo que haya un buen manual de historia de la música para los alumnos de grado profesional.
¿Y ese podría ser tu proyecto próximo?
Sí, cuando me jubile, ¿no? Que así no me dirán que me estoy aprovechando de la situación, ¿no? No creo, porque eso es un esfuerzo. Podría ser una obra de colaboración. En algún momento yo creo que llegamos a plantear esa posibilidad y hubiera estado bien, ¿no? Pero sí que es necesaria una obra que esté pensada para el alumno de un conservatorio de grado profesional, porque el superior, pues ahí sí que tenemos ya más bibliografía. Pero el grado profesional, ese alumno tiene unos conocimientos técnicos que no tiene el público en general.
Claro.
Entonces está claro que tú haces una historia de divulgación, una historia de la música, no vas a empezar a hablar de quintas seguidas, séptimas de dominante, cadencias plagas y tal, porque la gente se va a quedar igual. Pero todo ese tipo de detalles técnicos, un alumno de conservatorio sí que debe entenderlos, ¿no? Entonces creo que por ahí sí que algo que debía estar pensado para lo de conservatorio.
Y antes has un poco comentado la irrupción de las nuevas tecnologías. ¿Esto tú crees que nos va a afectar de una manera directa? ¿Habrá que resetear el sistema, tanto el profesorado como el alumnado, incluso la manera de interactuar con los alumnos, verdad?
Es que es una experiencia que está por hacer.
Claro,
hasta que no la hagamos no lo sabremos. Sí. Si realmente estábamos acertados los que en principio defendemos esa posibilidad o no. Yo llegué a tener, es decir, por una cuestión circunstancial, porque dábamos historia en unas aulas prestadas por un instituto, el Instituto del Carmen, el IES del Carmen, y resulta que allí en un momento determinado de la tarde teníamos señal de internet, ¿no?
Entonces, Eureka.
Sí, Eureka, ¿no? Y creo que no sé si venía del IBAM o algo así, ¿no? Porque de hecho a las 6 la cortaban y nos quedábamos sin señal. Pero bueno, en el turno, tenía un turno ahí que sí que me entraba ahí, e hicimos esa experiencia, ¿no? Se traían los chicos el ordenador a clase, todos tienen hoy en día el ordenador, y además con uno para un equipo de 3 o 4. Y íbamos buscando la información, ordenándola, hacer un pequeño PowerPoint, en fin, para ellos era mucho más atractivo. Y los contenidos se asimilaban incluso mejor. Pero claro, un año es una experiencia que eso, sí, hay que tenerlo, hay claro, una claro, continuidad sí, para saber hasta qué punto. Claro. Porque supongo que empezarían a salir también cosas negativas, decir, pues mira, esto habrá que tenerlo en cuenta, pero claro, mientras no desarrolles la experiencia un tiempo, no puedes saberlo.
Oye, otra cosa muy importante, porque hay un aspecto en tu manera de entender la docencia de la historia de la música que es, yo creo que es muy importante para ti, porque siempre insistes y estableces como prioridad siempre, siempre, siempre la escucha musical. Es decir, empezar por el fenómeno sonoro, empezar por la música. Que los alumnos escuchen siempre primero y después Ya vendrá todo lo demás, ¿no? A partir de ahí.
Sí, sí, claro.
Eso como
claro.
Lo articulas.
Es que, a ver, la historia de la música, a nivel de datos históricos, uno puede abrir un libro, pasar páginas, es algo muy sencillo, va leyendo y más o menos se va entendiendo, pero además no es una cosa desde el punto de vista técnico difícil. Si los contenidos los puede tener cualquiera a su alcance. Ahora, ese esfuerzo de reflexionar sobre el hecho sonoro, a mí me parece muy importante. Si un músico no lo ha hecho en toda su carrera, nada más que dentro del ámbito puramente técnico de la interpretación, ¿no? Y tal, pues es una cosa muy muy pobre, ¿no? Y yo creo que ese es el desafío, es decir, que un músico, porque se supone que estamos formando músicos, no instrumentistas, pues se pueda enfrentar a cualquier periodo de la historia de la música, a cualquier fenómeno sonoro, y sepa discriminar dentro de él qué es lo que está pasando ahí, qué cosas están actuando, ¿no? Qué elementos están utilizando de la música, qué tipo de texturas, en qué sistema podríamos encuadrarlo. Todo eso es muy importante, que uno, en fin, como músico, tiene, yo creo que el deber, ¿eh? El derecho de saberlo, por supuesto, y para eso está la historia de la música, pero el deber también de entrar ahí. Y luego ya, evidentemente, desde los contenidos de la historia, pues contextualizarlo, hacer una valoración, y nos podemos sorprender con muchas músicas actuales que podríamos calificarlas como músicas primitivas, sin lugar a dudas.
Oye, ¿qué te parece si nos regalas algo de música ahora? Ya que hablamos de escuchar, vale. Vamos a escuchar. ¿Qué te parece?
Pues no sé si queréis seguimos un poquito con esa formación del trío que teníamos antes.
Vale.
Y podríamos poner, pues, o bien el primer movimiento tal vez del trío que compuse yo, porque tenemos tan poquito repertorio.
Vale.
Pues compuse un trío en 3 movimientos y este sería el primer movimiento.
¿Eso fue un encargo o fue una...?
No, fue una decisión propia. Sí. Me lo encargaron mis dos.
A tus colegas,
mis
¿no?
compañeros. Ya me dijeron que presupuesto no había mucho, es decir, no había nada.
Ah, bueno.
Pero bueno, da igual.
Aprovechones.
¿No? Aprovechones. Y porque sí, porque es una formación atípica en el repertorio camerístico, entonces lo único que había una cosa más, creo recordar, no sé si de Glinka o un autor de estos así, pero que no nos gustó. En su momento la leímos y dijimos, no nos acaba de convencer. Tampoco entraba bien dentro de lo que era el resto del concierto, que prácticamente toda la música del siglo XX, ¿no? Entonces ahí parecía un poco crujir aquello. Y bueno, pues compuse ese trío.
Y ese trío, me comentabas que está basado sobre un tema de
sobre un tema de Monpou, uno de mis compositores predilectos. Y sí, es una pieza de las escenas d'enfant, las escenas de niños, que, bueno, toda su obra a mí me parece fantástica. Y este, no sé por qué, me pareció pues un tema adecuado, es prácticamente un motivo muy breve que cojo yo. Y a partir de ahí está todo estructurado, todo el trío.
Qué bien, pues venga, vamos a escuchar este trío sobre un tema de Monpou,
sí,
de José Alonso.
Movimiento.
Primer movimiento. Pepe, qué difícil es ser un buen intérprete, ¿no? Porque, bueno, si echamos cuentas, tenemos 4 años de estudios elementales, más 6 años de grado medio, más 4 años de estudios superiores, más el máster, bueno, etcétera. Y sin embargo, o sea, es gente muy preparada técnicamente, posiblemente con una larga trayectoria de estudios muy farragosos, y luego, pues, a nivel de interpretación, ¿qué pasa con...?
Pues a nivel de interpretación es que la cosa empieza cuando acabas todo eso. Tal vez es una de las pegas, ¿no? Carreras muy dilatadas en el tiempo. Yo en su momento, cuando hice la carrera de piano, eran 10 años. Ahora se nos plantean ya en 14.
14 más el máster, 15.
Claro, realmente, es decir, uno acaba de tocar bien el piano alguna vez, no. Eso es una cosa que sigues toda tu vida aprendiendo cosas y desechando cosas que hasta un momento determinado creías que eran, en fin, útiles, ¿no? Es decir, para empezar eso. Y además es que realmente un intérprete empieza a hacerse como tal cuando, no necesariamente cuando acaba en el conservatorio, pero sí cuando empieza a tomar determinadas decisiones por sí mismo, de repertorios, de además meterte pues en lo que es el compromiso de una pequeña gira de conciertos, que en mi caso es algo más que he llegado, ¿no? Y saber que tienes que cumplir aquí, allá, después no sé qué, y cómo montas el programa, con quién lo vas a hacer, porque yo en general siempre he hecho música de cámara, también el repertorio pues vocal, con cantantes, entonces... Hasta que no empiezas a asumir esa responsabilidad, tú no empiezas como intérprete. Que una cosa es tu enseñanza arreglada y otra es que tú madures también como persona, ¿no? Va por ahí. Entonces, claro, realmente un buen intérprete necesita varias vidas, ¿no? Debíamos decir, esto es una cosa que no va a acabar nunca. Y ese nivel de maduración es importante. Si en el conservatorio has empezado ese proceso, perfecto. Que yo creo que debería empezar allí, ¿no? La toma de determinadas decisiones frente a lo que viene un poco siempre aconsejado por el profesor, claro, que es un poco tu referente más cercano, ¿no? Pero yo creo que por ahí va, porque esto no es una carrera, como todas las carreras artísticas, no son carreras meramente técnicas de conocimientos más o menos objetivos, que uno dice, bueno, yo hasta que cuando me sepa tal cosa ya me la sé, ¿no? Aquí nunca te lo acabas de saber, tú nunca acabas de tener ya la interpretación finalizada de una determinada obra, eso va a cambiar. Hay muchos programas así, me acuerdo en Radio Nacional de España, en la 2, ¿no? Donde siempre había programa 1 y sigue habiendo programación clásica, pues recuerdo hace años un programa que eran versiones de Fulanito a tal edad y versiones a tal otra, ¿no? Y había un cambio sustancial y ni era mejor una que otra. Bueno, claro. Son famosas, ya que luego creo que hablaremos algo de Glenn Gould, pues la versión de las variaciones Goldberg de Gould de joven y las que hace pues prácticamente el año en que fallece. Son diametralmente opuestas, pero a la vez tienen cosas compartidas, ¿no? Sí. Pues bueno, claro, no acabas nunca. Y si hubiera vivido, en fin, ojalá hubiera vivido muchos más años Gould y hubiera hecho una tercera versión, pues hubiera sido realmente distinta. Y ahí está también lo extraordinario del arte, ¿no?
Claro, porque hemos pasado muchos sistemas, ¿no? Se han sucedido, que primero estaba como el Plan 66, luego la LOCSE, luego vino la LOE, ahora estamos con la LOMCE, y parece que están como pasando ciertos trenes o muchos trenes, y yo creo que los gestores educativos no terminan de acertar. Parece que no sé si es que no hay mucho interés o estamos ahí un poco en el cajón del olvido.
Sí, hay dos cosas. Primero, los sistemas, desde luego, lo que deben de hacer es intentar no empeorar la enseñanza musical. Yo creo que van con buena voluntad de mejorarla, pero no sé hasta qué punto, porque luego el último que tenemos es nefasto para los pobres alumnos que están realmente pues bueno, muy ocupados durante todo el día, no tienen horas realmente para poder estudiar. Eso es nefasto. Un problema viene por ahí. Y luego, claro, el hecho de que hasta que no quede bien encuadrada la enseñanza musical junto con el resto de enseñanzas artísticas ya o cualquier tipo de enseñanza de este país, seguiremos estando en una especie de limbo o de, en fin, terreno indeciso, ¿no? ¿Cómo es posible que un conservatorio superior, que se supone que son aún enseñanzas secundarias, dé títulos equivalentes a licenciatura? Eso es completamente inexplicable, ¿no? Y quiero decir, esto es un síntoma de una enfermedad, ¿no? Que está debajo, ¿no? Y es pues el poco interés que en principio parece que los gestores culturales de este país, en fin, aquellos que asesoran a los políticos que toman las decisiones, pues no parecen tener ningún interés por la música.
Y que son conocedores, además.
Hombre, por supuesto, esto es algo que es post populi, esto no es que haya que decir, que no se habían enterado aún de esto, no. Lo sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, desinterés también siempre es una frase que he dicho mucho, ¿no? Mientras, decir, los distintos gobiernos puedan tener facultades de música, conservatorios superiores a precio de instituto, ¿quién quiere convertirlos en universidad, no?
Claro.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos, ese factor económico debería ya haberse superado, ese problema, pienso yo, si ese es el problema.
De todas tus facetas por las que has pasado, tanto como intérprete, también tu faceta compositiva, tu faceta como musicólogo y también como docente de musicología, y ahora pues quizá esta última, que es la más actual, como profesor de Historia de la Música, ¿con cuál te quedarías?
Pues no lo sé, cada una tiene cosas positivas y negativas. Yo durante mucho tiempo estuve profesor de piano y de música.
Porque empezaste como profesor de piano profesor de música de cámara.
Yo empecé en el Conservatorio de Carcaixent, que se convocan unas pruebas, entonces era solamente de adscripción municipal, el conservatorio, y bueno, apruebo y entro allí de profesor de piano y de música de cámara. Una especie, pues, lo que son los funcionarios municipales, contrato laboral o algo de ese tipo, ¿no? Y yo estuve allí mucho tiempo, de profesor de piano y música de cámara, y habían cosas positivas, sobre todo, yo creo que me lo pasaba mucho mejor dando clase de cámara que clase de piano, ¿no? Porque en piano, pues, siempre te encuentras que hay, a lo mejor, alumnos que no han encontrado aún si tienen vocación o no, o definitivamente no tienen, pero les hacen seguir, en fin, que ahí, pues, hay un poquito el alumnado, en fin, un poco desigual, ¿no? Y sí, claro, habían alumnos que sí que les encantaba aquello y con ellos, pues, disfrutaban más. Y no porque lo hiciera mejor, sino porque tenían interés, ¿eh? No necesariamente una cosa bonita a la otra. Pero, no sé, hasta cierto punto creo que hay tantas cosas que no se pueden enseñar, ¿no?, en la interpretación, que en ese sentido las clases de Historia de la Música o de Musicología son más cómodas, fíjate, lo que te digo, ¿no? A otros niveles, pero sabes que
más laboriosas, quizá.
Más, sí, de preparación, porque, corrección de exámenes, claro, y todo ese tipo, el trabajo fuera del conservatorio es mayor, del aula, ¿no?
Lleva un añadido que es muy...
Que no tienen los otros, que a lo mejor... Otros,
sí.
Que también, un buen profesor de piano también debe estar tocando el piano, ¿eh? No debe estar solamente de brazos cruzados.
Y preparando, y
incluso repasando parte de las obras que, claro, aunque haya tocado, claro. Estaban ahora tocando los alumnos y debe de entrar un poquito en eso, ¿no? Yo por lo menos lo hacía. Pero, claro, no es lo mismo que lo otro es un poco más esclavo en ese sentido, ¿no? Pero, no sé, de alguna forma creo que es más objetivo lo que puedes enseñar, ¿no? Lo otro, puedes transmitir determinadas cosas, insistir en detalles, a lo mejor técnicos, esto, tal, cosas que dices, creo que lo que te digo por lo menos mal no te va a hacer, bien no lo sé, pero mal no. Pero hay otras cosas que no puedes, ¿no? Tienen que también salir del propio, o por lo menos tienes que intentar que aparezcan en el propio alumno, y eso no siempre es fácil, ¿eh?
¿Escuchamos algo?
Bien.
¿Qué te parece que podamos...?
Pues podemos ir, si queréis, al repertorio vocal, ¿eh? Podríamos escuchar de unos ciclos que tengo de canciones. Hice varios ciclos también por mi colaboración con cantantes, tanto con Lambert Climent como con María de los Llanos.
Sí, porque esa fue una faceta que te satisfizo mucho, ¿no?
Sí, eso empezó de forma un poco casual en Carcagente. Sí, porque entonces llegó allí Lambert Climent como profesor de canto. Sí. Y
además, porque este hombre está ahora en el
SMUC.
En el SMUC.
El
SMUC
está profesor dentro de lo que es el Departamento de Música Antigua.
Música Antigua.
Que él realmente se especializó, especializa profesionalmente.
Sí, porque yo lo he ido con
Jordi Savall.
Con la capilla de Real, ¿no?
Jordi Savall, muchos años y tal. Y ha hecho con muchos grupos. Yo creo que él, casi todos los grupos de música antigua en España han colaborado con él, o él ha colaborado con ellos, ¿no? Y ha tenido, ya te digo, como vida profesional, concertística, básicamente ese repertorio. Pero bueno, allí está de profesor de canto. Y bueno, creo que había unas horas por ahí perdidas, que entre una cosa y otra, y como yo vivo en Valencia y estaba allí, pues no me importó empezar a hacer de repertorista, ¿no?, de la clase de canto. Y bueno, pues empezó un poco mi colaboración con ellos, cosa que aconsejo a todos los pianistas que se me pongan por delante. Es decir, no solamente la música de cámara, sino sobre todo el repertorio vocal, porque claro, te acerca a lo que es la base de la música, que es el canto, ¿no? Y está muy bien conocer todo eso. No sé si a los cantantes está tan bien conocerlos, pero bueno, es broma. Pero sí, ese mundo yo creo que es la base, ¿no? Es la base, estar tú acompañando a gente que está haciendo con la voz, lo que está haciendo, fraseando, todo eso, sobre todo a los pianistas.
Y respirando.
¿No? Claro, es que un instrumentista de viento eso también lo vive, un instrumentista de cuerda si quieres también, pero los pianistas no hacemos todo eso. Entonces el contacto es muy, primero, muy, muy enriquecedor como conocedor del repertorio, ¿no? Y eso, pues estar allí. Y así empezó. Y entonces, claro, pues un poco por extensión, primero con Lambert y luego pues con Llanos, que todavía es alumna de él, y luego ya ella también está de profesora en el Conservatorio Superior de Zaragoza, y también ha tenido una carrera, pues, como cantante interesante, pues bueno, hemos dado conciertos, ¿no? Entonces, pues también para esos conciertos, pues a veces, en fin, el repertorio habitual, y también, pues bueno, compuse unos ciclos. Entonces hay uno sobre poemas de Lorca y otro sobre poemas de Juan Ramón Jiménez. Bueno, tengo algunos más, pero estos son los que se estrenaron en su momento, ¿no?
Venga, ¿y qué te parece que...?
Pues vamos, a mí una de las que más me gusta del ciclo de Lorca es La Gacela del Amor Imprevisto, ¿eh? Entonces, si te parece, ponemos esa.
¿Y esto de cuándo es esta grabación?
Pues esto creo que es del 2000 pocos.
Sí.
Un concierto que dimos en la Sala de la Muralla.
De
la sala esta de la universidad.
Sí, 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 del Colegio Mayor.
Del Colegio Mayor, doctor
rector
Peset,
sí,
o algo así.
Sí, sí,
posible,
sí, 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 sí.
Y entonces el concierto que dimos allí, ¿no? Ah. Y extrajimos de allí, eliminando su marido, que es un manitas con esto de la tecnología,
sí.
Pues quitó así como toda la parte de aplausos y eso, y para hacer una especie de CD, ¿no?
Claro.
Entonces de ahí hemos sacado.
Venga, pues
el audio.
Vamos a escuchar. Pepe, bueno, estamos aquí con José Alonso Dubón, eso, pues una tertulia, ¿no?, musical, y hablando pues de las cosas que nos pasan en la vida. De tu experiencia como profesor de musicología, ¿Hay alguna diferencia con respecto a la historia de la música?
Hombre, sí. Sí, porque es mucho más exigente, evidentemente, porque es el panorama, ¿no? La amplitud de los estudios de musicología, claro, es que eso ha cambiado de forma radical. Y cuando yo cursé musicología eran 3 cursos.
Claro.
De una especie de panorama general, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de gregoriano, un poquito de transcripción, un poquito de investigación, un poquito. Y luego, no, todo eso, podríamos decir, esas cosas que eran casi matices, como mucho, luego se han convertido en asignaturas independientes, ¿no? Incluso se han añadido otras, que me parece
incluso
perfecto.
La concepción misma, ¿no?, de musicología, ¿no?
Bueno, yo creo que, no sé, es decir, la especialidad como tal, yo creo que sigue significando lo que significaba entonces. Lo que pasa es que, claro, en aquella época, por la carga lectiva que tenía, pues no daba tiempo en 3 cursos a nada más que hacer un breve repaso. Exacto. A aquellas especialidades que hay dentro de la musicología, ¿no? Desde la etnomusicología, pasando, como decíamos, por el gregoriano, transcripción, crítica de edición, de partitura, en fin, todo lo que hay ahí, la sociología, la música, todo eran, pues bueno, un poquito de esto, tenías una cierta idea. Incluso algunas cosas que no en ningún momento llegamos a estudiar. Y claro, cuando se pone ya la especialidad el superior tal cual está ahora, con los 4 años y tal, claro, aquello es como si fuera un archivo comprimido, ¿no?
Se expande
y entonces te das cuenta todo. Entonces, es muy exigente, claro, porque ahí se supone que tienes que dar un nivel superior, ¿no? Y trabajar desde ese presupuesto, y eso significa para mí personalmente muchas horas de preparación de cosas que, ya te digo, o había visto mínimamente o no había ni visto en su momento, y que me tuve que un poco busca yo la vida, ¿no?
Las pilas, claro.
Y ponerme las pilas, y bueno, pues que fue una de las razones por las que en su momento abandoné el superior, evidentemente, porque todo esto no lo ha reconocido en ningún momento por los que entonces dirigían el conservatorio, y decidí dejarlo.
Claro, porque con respecto a los jóvenes musicólogos que ya salen formados de esta nueva plan de estudios, ¿qué crees que falta? ¿Faltan becas? ¿Faltan convenios? ¿Ayudas a la investigación? ¿La creación de institutos musicológicos? ¿Falta conciencia institucional? Un poco siempre al final terminamos un
sí,
poco.
Sí, claro, siempre es un poco la razón última, es esa. Hombre, desde luego, en un futuro cercano faltará todo esto, pero yo lo leía no hace mucho en un artículo, creo que en El País, de que era una de las carreras que, decir, los que acababan no había nadie en el paro. Así que los musicólogos, pues de alguna forma encontraban lo que tú dices, algún tipo de beca, de investigación, etcétera, porque claro, hay muchas cosas aún por hacer, ¿no?, en este país, porque tal vez pues ha habido siempre esa dificultad del acceso a determinados archivos musicales, sobre todo los eclesiásticos, entonces eso ha sido un coto cerrado durante mucho tiempo y ahora se está abriendo. Pero claro, llegará un momento en que se quedará saturado también, ¿eh? Entonces, claro, como tampoco se hacen las cosas, desgraciadamente, con una política de futuro, que diga, bueno, pues esto, en fin, esta burbuja musicológica va a durar unos años solo, ¿no? ¿Qué haremos después con los musicólogos? Tal vez no les importe. Es un poco lo que tampoco les importa lo que pase con los médicos ni con otros muchos que se quedan en el paro, porque le tienen que importar a los musicólogos, pero debía hacerse una política un poco más a largo plazo.
Porque incluso es verdad que hasta ahora el perfil del profesor de historia de la música en los conservatorios pues era un perfil, en fin, de origen diverso. No obstante, ahora sí que se debería aprovechar esta coyuntura,
sí,
ya
sí,
que digamos sí, que el currículo sí,
claro,
que recoge
hace tiempo,
una
desde
formación
que, claro, desde
más
incluso con el antiguo plan, con el plan de 66 se insistía que los profesores tuvieran los estudios de musicología.
Exacto.
Claro, no es la misma denominación, pero de alguna forma dice, bueno, estamos hablando de una formación básica, ¿no? Pero bueno, en aquella época no existía, pero que ahora que ya hay una especialidad de musicología como tal, y tal no sea una exigencia curricular, no lo puedo entender. Sí, yo creo que debía ser la titulación para presentarse, igual que se pide la titulación de piano para presentarse a una oposición de piano, pues imagino que debía pedirse la de musicología para los que pretenden ser profesores de historia o de este tipo de disciplinas, ¿no?
Pues vamos a escuchar la siguiente pieza que nos has traído.
Pues sí, vamos a cambiar un poquito de registro, si os parece, y vamos a una obra que compuse. También para, yo siempre compongo para los amigos, ¿eh?
Oye,
claro, hombre, es lo mejor.
En la intimidad.
Y esto en concreto la hice para un muy buen amigo, que hace mucho tiempo que no lo veo, pero hice mucha amistad con él, que es un gran guitarrista, Antonio Sánchez Picadizo, fue premio de Benicàssim, ¿no?
Bueno, sí, un concurso importante.
Un gran guitarrista. Y él, pues también lo conocí en Carcajente, ¿no? Le empezó también a dar clases allí, hicimos muy buena amistad, porque además íbamos y veníamos todos los días, él también era de Valencia. Y bueno, en un momento determinado me dijo, Pepe, pues a ver si, vamos a ver si me haces algo para guitarra. Y le compuso una suite, ¿no? Y podíamos escuchar pues el preludio de esa suite, bueno, pues además en interpretación del propio Antonio Sánchez Picarizo.
Bueno, ¿eh? Pues perfecto. Gracias a José Alonso Dubón por acompañarnos en Café Classic. Ha sido un verdadero placer poder contar con tu presencia en nuestros estudios. Y bueno, se han quedado muchos temas en el tintero, ¿eh? Así que estaría genial que pudieras venir de nuevo aquí a los estudios para comentar, para reflexionar y aportar tu punto de vista crítico sobre la música, sobre la docencia y sobre toda la actualidad que nos envuelve, Pepe. Pues muchas gracias.
Pues nada, un placer, hombre, Javier, cuando quieras. Volvemos.
Venga, pues nos vemos otro día aquí para terminar de hablar con Pepe. Y a vosotros, ya sabéis, os esperamos aquí la próxima semana. Nosotros nos tenemos que ir, pero en 7 días volvemos. Así que os esperamos. Y ya sabéis que la música es la excusa buscada la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.